Muy buenas tardes, mis hermanos. Hoy día quiero seguir con nuestra serie sobre la membresía. Y tengo dos metas hoy día. Espero que este estudio es claro y breve. Porque hoy día, obviamente, con el dolor, es un factor y estoy sufriendo con ustedes, pero quiero tocar este tema hoy día de la disciplina de la iglesia. Es un tema muy amplio y mi enfoque hoy día no es para darles todas las respuestas sobre el tema entero, pero quiero enfatizar que la disciplina de la iglesia tiene una conexión con la membresía. Esto es mi enfoque hoy día. Cada uno tiene una hoja de guía, esto para ayudarles quizás a notar algunas cosas durante el estudio. Bueno, hemos mencionado en esta serie, y yo sé que algunos no han escuchado o no han estado acá por toda la serie. Entonces, en el blog de la iglesia tenemos los audios disponibles y les animo a tomar el tiempo durante el próximo mes a ponerse al día con esta serie en particular, porque estamos en ese proceso de membresía de la iglesia. Entonces, membresía y disciplina de la iglesia local. ¿Cuál es la conexión entre ser miembro de una iglesia y la disciplina en la iglesia local? Pero lo que quiero hacer esta noche es darles el propósito de la disciplina de la iglesia local en un estudio usando un texto. Hay varios textos y no tenemos tiempo para tocar todos los textos hoy día. Hay otros textos que acerca de este tema de la disciplina, y quizás en sus hojas pueden notar estos textos en Hebreos 12, por ejemplo, Mateo 18, Gálatas 6, Segunda Tesalonicenses, Tito, Primera Timoteo. Hoy día quiero enfocarnos en un texto, en realidad es un capítulo entero. 1 Corintios 5. Antes de esto, no quiero asumir que ustedes saben la definición de disciplina en la iglesia local. Entonces, para ayudarnos a empezar quizás en la misma página, ¿cuál es la definición de la disciplina de la iglesia local? La disciplina de la iglesia es el acto de la iglesia de confrontar el pecado de alguien en amor. Es algo importante, en amor. De confrontar el pecado de alguien en amor y llamarlo ¿a qué? ¿A dejar sus cargos? ¿Sí o no? No. ¿Qué dice en la pantalla? Arrepentirse. Lo cual, si la persona no se arrepiente, terminará, es un proceso, pero al final, excluyendo a un cristiano profesante, una persona que dice que soy un cristiano, soy una cristiana, de la membresía de la iglesia, con sus responsabilidades y privilegios, y la participación de la cena del Señor, debido de que la persona no se arrepintió. Entonces, ¿cuál es, en sus opiniones, leyendo la definición, cuál es la meta principal de la disciplina de la iglesia? Arrepentimiento. Okay. Hay que empezar con eso, porque es muy importante. Y el próximo año, queremos como ancianos empezar una serie sobre la disciplina de la iglesia. De nuevo, hoy día no puedo tocar todas las preguntas que hay en este tema. Y hay preguntas, y estoy seguro que ustedes tienen preguntas. Pero quería empezar en la misma página acá con la definición. En un sentido más amplio, la disciplina es todo lo que hace la iglesia para ayudar a sus miembros a buscar la santidad y luchar contra el pecado. Entonces, en una forma u otra, pensando en la disciplina de la iglesia en un sentido muy amplio, puede ser en una conversación entre hermano X y hermano Y sobre algo que está pasando en su vida. Es parte del proceso de disciplina en la iglesia local. ¿Entienden el punto? Porque necesitamos animar unos a los otros a seguir a Cristo, a arrepentirse, a ser como Cristo. Entonces, en un sentido más amplio, la disciplina es todo lo que hace la iglesia y sus miembros para ayudar a sus miembros a buscar la santidad, seguir a Cristo y luchar contra el pecado. Entonces, esta noche, si alguien va a preguntarte, oye, hermano, hermana, realmente, ¿cómo estás? Es parte de la disciplina. Porque si yo estoy en pecado, alguien está ayudándome a seguir a Cristo y dejar mi pecado en mi vida. La predicación, la enseñanza, la oración, los cultos en sí, las amistades que tenemos en la iglesia, la supervisión de los pastores y ancianos, son todas formas de disciplina. Pero muchos no piensan en eso. Cuando muchos escuchan disciplina en la iglesia, es algo doloroso y quizás con rumores y no tenemos toda la información y es algo vergonzoso, pero es un proceso maravilloso dado por Dios para nuestro bien, para nuestra santificación. Perdón. En el texto de hoy, y por el asunto de tiempo, quiero pedir a Pastor Andrés, ¿podría leer este capítulo para mí, por favor, en voz alta, los 13 versículos?
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis desvanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, sin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no justamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Gracias, Andrés. Vamos a orar antes del estudio. Te damos gracias, Señor, y en estos momentos simplemente quiero pedir que nos ayudes, Señor, a entender lo que el texto está diciendo y sus implicaciones, especialmente con la disciplina de la iglesia y con su conexión a la membresía de la iglesia. Dios, ayúdame a comunicar bien y ayúdanos como una iglesia a poner en práctica estas acciones en nuestra iglesia. Te pido todo en el nombre de su Hijo. Amén. La pregunta, ¿por qué debería una iglesia disciplinar? ¿Ustedes tienen una respuesta bíblica a esa pregunta? ¿Por qué debería una iglesia disciplinar? Quizás es una pregunta muy amplia y queremos, como los pastores de la iglesia, pronto en el próximo año tocar este tema con mucho más profundidad, pero hoy día quiero ayudarnos a empezar pensando en este tema de la disciplina. ¿Por qué debería una iglesia disciplinar? Este es el pasaje más largo y mejor conocido con respecto a este asunto de la disciplina. Hay otros textos en el Nuevo Testamento que tiene que ver con este tema, pero esto es un buen ejemplo, es un capítulo entero. En la iglesia de Corinto había alguien que estaba viviendo un estilo de vida inmoral. ¿Por qué Pablo dijo todo esto? No solamente en su carta, pero en este capítulo. Porque Pablo dijo todo eso. ¿Porque él había llegado a odiar a ese hermano? No. Sino porque ese hombre estaba profundamente engañado. Él pensaba que podría ser cristiano mientras desobedecía con intención al Señor. Entonces Pablo, en amor, quería tocar este tema y animar esa iglesia con muchos problemas a manejar esta situación. Podemos mirar a este capítulo y podemos sacar por lo menos 5 propósitos usando este texto de la disciplina de la iglesia. 5 propósitos de la disciplina de una iglesia local. Para exponer el pecado, 1. Para advertir, para despertar, para proteger y para preservar el testimonio de la iglesia, o mejor dicho, el testimonio de Cristo. Quiero tocar cada uno en los próximos minutos. Número 1. ¿Por qué debería una iglesia disciplinar o tener disciplina en la iglesia local? 1. Para exponer el pecado. El pecado crece en la oscuridad y la disciplina lo expone del por qué es lo que podría ser removido. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos levantado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Uno de los propósitos de la disciplina en la iglesia es para exponer el pecado en la iglesia, y especialmente en esa persona. Si nadie dice nada, el pecado en mi vida, el pecado en tu vida, el pecado en la iglesia es un cáncer. Crece. Número dos, para advertir, la iglesia no hace pública la ira de Dios hacia el pecado. Escúchenme bien. La iglesia no hace pública la ira de Dios hacia el pecado, sino que actúa como un recatorio del juicio de Dios y la advertencia del gran juicio que está por venir. Entonces, la disciplina de la iglesia es una ayuda para mí si estoy pecando, para no olvidar que algún día voy a dar cuentas a mi Dios. Y esto va a ayudarnos también en la iglesia entera a pensar y meditar en lo mismo. Mira lo que dice el versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Número 3. Es algo muy similar, pero para despertar. ¿Por qué debería una iglesia disciplinar sus miembros si hay pecado en sus vidas? Para ayudarles a despertar. La meta de la disciplina es despertar a la persona respecto a la gravedad, la seriedad del pecado en su vida. Esto no es un juego, hermanos, es algo serio. Tenga en cuenta, en versículo 5, Pablo dice entregar a ese hombre a Satanás para la destrucción de la carne y que su espíritu sea salvo. En la iglesia local, la disciplina debería ser amorosa, en amor, por un propósito, no para ganar más poder o pelear, es para animarnos unos a los otros a seguir como Cristo, y si hay pecado en mi vida, en nuestras vidas, hay que tratarlo para nuestro bien, para nuestro camino con Dios. Número 4, para proteger. En versículo 6, Pablo pregunta, ¿no sabéis de un poco de levadura hace fermentar toda la masa? ¿Qué está diciendo Pablo? Como la levadura se propaga, a través de toda la masa, así también el pecado, si no se controla, se extiende a través de una iglesia. De nuevo, es como un cáncer. Pablo usó una ilustración de la levadura. Si alguna vez ha visto una iglesia caminar a través de un caso de disciplina de la iglesia, un fruto consistente que se cosecha es que la gente comienza a examinar su propia vida, a tener una sensibilidad renovada y el odio hacia el pecado. Entonces, ¿por qué debería una iglesia disciplinar? Porque esto va a ayudar a toda la iglesia a examinar su propia vida. Y 5, para preservar el testimonio de la iglesia, el testimonio del Cristo. En versículo 1, notemos que una parte del impacto es que la iglesia estaba tolerando el pecado, un pecado que ni siquiera los paganos toleraban. ¿Qué dice el versículo 1? De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Su testimonio estaba en riesgo de ser arruinado. La tarea de la iglesia es trazar una línea clara entre el mundo y la iglesia, que se pierde si no se aplica la disciplina de la iglesia. Hermanos míos, el mundo está mirándonos en nuestra iglesia, no solamente su vida, su familia, pero nuestra iglesia. Y espero que, según ellos, hay una distinción en sus vidas y las vidas de ellos. ¿No es cierto? Espero que hay una distinción. La disciplina en la iglesia es una ayuda para tener una línea entre el mundo y lo que ellos están haciendo en sus vidas, y vidas transformadas por el Evangelio de Jesucristo. No somos perfectos, pero queremos seguir con Cristo, caminando hacia Él en obediencia, y si estamos en pecado, en la membresía es un pacto diciéndonos, ayúdanos, ayúdame, hermanos, si estoy mal, porque no quiero andar en el camino hacia mi destrucción. Entonces, la membresía tiene que ver con la disciplina y viceversa. Y espero que ustedes van a abrazar el concepto de membresía porque es para su bien, y también abrazar con gozo el otro lado, la disciplina de la iglesia. Entonces, los 5 propósitos de disciplina de la iglesia en este texto: para exponer el pecado, para advertir, para despertar, para proteger y para preservar el testimonio de Cristo. Una pregunta, y voy a mencionar 2 puntos no más. No tengo tiempo hoy día para profundizarnos mucho más. Pero ¿qué pecados requieren la disciplina de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Deberíamos tener una lista de pecados? En quizás grupo A, grupo B, grupo C y D. En lugar de hacer una lista de pecados que son disciplinables y los que no lo son, es mejor acercarse a este tema tratando. Bueno, puedo decir lo siguiente: no hay una lista. Todo el pecado es importante o grave en los ojos de Dios. ¿Okay? Pero hay 2 conceptos que van a ayudarnos pensando en la disciplina de la iglesia. Número 1, los pecados externos y visibles. Una iglesia No debe disciplinar a alguien cada vez que sea sospecha que es orgulloso, especialmente si no tenemos evidencia. Quizás en nuestras mentes estamos pecando, o quizás soy el único. ¿Esto pasa con ustedes también? Este concepto de pecados externos o visibles, estamos hablando sobre hay evidencia en sus vidas, hay fruto de este pecado, hay evidencia de este pecado, o quizás alguien está confesando, mira, hermano, hermanos, estoy luchando con un pecado, entonces esto es evidencia porque esta persona ya nos habló. ¿Okay? Es tan difícil porque no somos dioses, no somos un dios, no sé lo que está pasando en su mente. Entonces es muy importante a pensar en esto. Al juzgar, debemos ser capaces de ver o escuchar, aunque sea parcialmente, y por eso Jesús llama que sea por dos o tres testigos en Mateo 28. Número dos, o punto dos, pecados, o una persona que no quiere arrepentirse. Entonces, tenemos evidencia, tenemos testigos de la evidencia, y esa persona no quiere arrepentirse vez tras vez tras vez. Y hay un proceso para eso, y podemos encontrar este proceso en Mateo 28. Terminando con el estudio de hoy, ¿cuáles son los propósitos de la disciplina en la iglesia local? Y pensando en las razones, quizás en una forma distinta, es por el bien de la persona disciplinada, es por el bien espiritual de esa persona. Dos, por el bien de otros cristianos en la iglesia, para que vean el peligro de pecar. Esto va a ayudarnos a examinarnos primero también cuando alguien en la iglesia está sufriendo y luchando con el pecado. Por el salud espiritual de la iglesia como una comunidad, va a ayudarnos a poner en práctica todos los unos por los otros con mucho más ganas para rendir cuentas, ganas para congregarnos con los hermanos, para orar unos por los otros, por el testimonio de la iglesia en el barrio, el testimonio de nuestra iglesia en Antofagasta, mejor dicho, el testimonio de Cristo en nuestro barrio de Antofagasta. Y para la gloria de Dios, dado que así reflejamos su santidad. Entonces, les animo, hermanos, a unir el concepto de la membresía de la iglesia local. Es algo maravilloso, es para su bien, es para su crecimiento, pero esto también tiene una conexión con la disciplina de la iglesia local. También es para su bien, es para animarte a seguir obedeciendo a Dios y su palabra con su vida. Tomando ese texto como un modelo, las iglesias han reconocido por mucho tiempo la disciplina de la iglesia local como uno de los factores que hacen que la membresía sea importante. Porque sin membresía no podemos tener disciplina de la iglesia. Y en el texto de hoy, Pablo usó la frase en versículo 12 y 13, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo y enseñando, que había una distinción entre quién estaban participando como miembros de esa iglesia en Corinto y los que no estaban siendo como miembros. La suposición es que los miembros de la iglesia son personas que pueden tener comunión apropiadamente sin traer desgracia a la iglesia, condenación a sí mismas o deshonrar a Dios y su evangelio. Jesucristo, su testimonio es algo para proteger con nuestras vidas, en nuestro estilo de vida, en nuestra santificación. Les animo a someterse a la iglesia local, es para su bien. En este contexto, ustedes pueden poner en práctica en una manera mejor todos los unos por los otros. En 2 semanas más, vamos a terminar esta serie sobre la membresía y vamos a tener un tiempo para reflejar sobre acerca de todos los conceptos que hemos aprendido. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu iglesia, por el evangelio, Señor. Queremos, Señor, obedecerte en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a meditar en este tema de la disciplina, Señor, es para nuestro bien, es para estimularnos a seguir en obediencia, Señor, caminando por fe y no por ver. Ayúdanos, Señor, a abrazar su plan para la iglesia local. Y ayúdanos acá en Antofagasta, en nuestra iglesia, Señor, a establecer desde el principio, con una base bíblica, Señor, los conceptos correctos sobre la membresía, sobre la disciplina, sobre el liderazgo, sobre el servicio a ti, Señor, con nuestras vidas, sobre nuestras vidas, sobre nuestra ética en el trabajo. Y si somos padres, Señor, ayúdanos con nuestros hijos a ser un buen ejemplo a ellos en nuestra iglesia también. Dios, ayúdanos ahora. Ahora vamos a dividir en oración, Señor. Ayúdanos a pensar y conversar unos con los otros usando este hoja que tenemos en nuestras manos esta noche, pensando en el estudio de hoy. Te pido todo en el nombre de su Hijo. Amén.